recreo.
Seguimos en secundario.
Volvemos a clase para Ciencias Naturales y el profe Jorge Petersen. Hoy me abandonaste la física, pero seguimos con cosas que están ahí, son periféricas y cercanas, ¿no? Familiares.
Sí, dejamos un poco de física y nos vamos a meter en cosas biológicas. Uh-huh. Aunque también en todo proceso biológico está relacionado con física y la química, ¿no? Uh-huh. Los procesos biológicos son procesos físicos y químicos en organismos vivos, ¿no es cierto?
Claro, totalmente.
Ay, hemos escuchado varias veces las frases, esto lo heredaste de tu abuelo, ¿sí? Lo sacaste de tu papá, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es congénito, ¿no? Bien, lo que se hereda no se roba, esas sí. Típicas frases. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Viene justamente del ADN, que es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Bien, ¿qué es el ADN? El ADN es una macromolécula, es una molécula muy grande, que si vamos a las siglas ADN, es ácido desoxirribonucleico. Lo habremos escuchado un montón de veces esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿el ADN qué es el ADN? El ADN es una molécula que guarda información de los diferentes organismos. ¿Qué tipo de información? Bueno, formas, características, funciones, ¿sí? Las instrucciones para que un organismo pueda desarrollarse, pueda vivir y pueda reproducirse. Bien, pero ¿cómo está formado este ADN? La base fundamental del ADN son los nucleótidos. ¿Sí? Estos nucleótidos están formados por tres cosas distintas. Está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ahí vamos a meternos en eso. Siempre vemos en las imágenes del ADN que vemos una especie de hélice una doble hélice, vamos a decirlo doble hélice porque el colidal se me fue la palabra. Sí, exactamente. Bien, una doble hélice, ¿no es cierto? Bien. Vamos a imaginar una especie de escalera caracol.
Claro.
Que está formada por estas tres cosas. Uh-huh. Bien, en la baranda tenemos nuestro grupo fosfato, que está agarrado por cada lado a un azúcar. Este azúcar, en este caso, es una pentosa. Pentosa tiene 5 átomos de carbono. ¿Te acordás que la clase pasada ya hemos hablado del azúcar, por ejemplo? Sí. Bueno, es un azúcar. Esta pentosa está en forma reducida, por lo cual decimos la parte de desoxirribonucleica. Exacto. Bien, y por una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas tenemos 4. Adenina, timina, citosina y guanina.
Bien,
resulta que de esta combinación de adenina que se junta con la timina y la citosina con la guanina, vamos a tener todo el código genético del ser humano.
Bien,
la molécula de ADN es una molécula que está enrollada. Cuando se enrolla, forma los cromosomas. Si yo pudiera de alguna manera desenrollar esta molécula de ADN, tendría aproximadamente un largo de 2 metros. Fíjate que toda la información del cuerpo humano está en 2 metros de altura, por decirlo de alguna manera. Bien, tenemos esta doble hélice que estábamos hablando antes. Tenemos una estructura de un lado, otra estructura del otro, que va complementándose la adenina con la timina, formando, uniéndose por 2 puentes de hidrógenos, y la citosina con la guanina a través de 3 puentes de hidrógenos. Bueno, ¿de qué me sirve todo esto? Bien, tengo toda la instrucción del código de mi cuerpo humano, de cómo va a formarse y de cómo va a funcionar mi cuerpo humano. Resulta que estas composiciones de adenina, timina, citosina y guanina es como si fueran las letras del abecedario.
Sí.
Bien, a medida que yo las voy uniendo unas con el otras, voy teniendo diferentes, formando diferentes palabras.
Totalmente.
Bien, al tener diferentes combinaciones de estas bases nitrogenadas, yo voy a formar diferentes proteínas.
Bien.
Estas proteínas tienen grandes funciones, ya la habrán visto en la clase de química. Bien, las funciones de las proteínas. Resulta que uniendo 3 de estas bases nitrogenadas, estando en distinto orden, van a formar los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza.
Eso que tiene la leche materna, por ejemplo.
Exactamente, bueno, la leche materna, claro, que también tiene un azúcar, ¿no?
Sí, claro.
La lactosa.
Totalmente.
Bien, ahora, depende cómo estén formados estos, la unión de estas bases nitrogenadas es la información que vamos a tener de estas proteínas. Bien, resulta que estos cromosomas están formados, como dijimos, por una molécula de ADN, y el cuerpo humano va a tener 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares van a codificar toda la información de nuestro organismo. Pero no solamente el cuerpo humano tiene ADN, también las plantas, claro, los animales, las bacterias. Bien, hay un dogma central de la biología que habla del flujo de la información del ADN. Uh-huh. ¿Qué dice? Que el ADN se puede replicar, o sea, voy a tener otra molécula de ADN. Uh-huh. También se puede transcribir, hace la transcripción, que se transforma en ARN. Uh-huh. Yo puedo codificar ADN y transformar en ARN.
Que sería ácido ribonucleico.
Exactamente, ácido ribonucleico. Que tiene una diferencia con el ADN. Una es que en vez de tener doble hélice, tiene una sola hélice. Uh-huh. Cambia la base nitrogenada, que en vez de tener timina, tiene uracilo. Y tiene un azúcar que es la ribosa, por eso ribonucleico. Bien, este ARN que tiene una cadena simple, tengo tres tipos distintos. ARN mensajero, ARN de transferencia y el ribosomal. ¿Para qué me sirve este ARN? Este ARN me sirve a mí para poder formar las secuencias de proteínas. Yo tengo el ADN dentro del núcleo de una célula.
Sí.
Bien, las células eucariotas, que es las que tienen el núcleo verdadero, las procariotas los voy a tener en el citoplasma. Se va a producir una transcripción, va a formar un ARN que va a ser el mensajero. Este ARN va a salir del núcleo y va a ir hacia los ribosomas. Uh-huh. Los ribosomas son organelas que están en el citoplasma, formadas por ARN ribosomal y algunas proteínas asociadas. Bien, llega este ARN mensajero y a través de un ARN de transferencia que va a traer todos los aminoácidos, sí, se van a formar las diferentes proteínas. Uh-huh. Depende este código genético que tenga, estos pares, estos codones, que son tres bases nitrogenadas seguidas, es la proteína que yo voy a poder formar.
Perfecto.
Bien. Y luego tenemos el proceso de traducción, justamente, que es la formación de las proteínas. Uh-huh. A esto de la replicación, transcripción de ARN y traducción es lo que se llama dogma central de la biología. Es como uh-huh. el flujo de información en el cuerpo o en los diferentes organismos. Hablando de ARN, ¿qué organismo está muy conocido, muy de moda? Ahora van de moda, ¿no? Lo odiamos todos. Que está formado por una molécula de ARN. Justamente el COVID es un virus que, en vez de tener, como las bacterias tienen moléculas de ADN en su interior, tiene una molécula de ARN. Cuando ingresa este virus en el cuerpo, puede sintetizar un montón de proteínas distintas que no serían, serían perjudiciales para el cuerpo humano. Bien. Ahora, ¿quién es el que descubre todo esto? Hay diferentes teorías. Y si querés, vamos a escuchar nuestro audio.
Vamos a escuchar el audio vinculado con este tema de los orígenes.
Rosalind Franklin. Nació en 1920, en Londres. En un lugar llamado Notting Hill. Su padre, un banquero judío, quería que ella solo fuera una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame. Pero Rosalind solo tenía amor por la ciencia. Así fue que, en un mundo dominado por hombres, obtuvo un título en física, química y matemáticas en la Universidad de Cambridge. Luego viajó a París, donde aprendió todo sobre la difracción de los rayos X. Ya de vuelta en Londres, Rosalind comenzó a trabajar como investigadora asociada en el King's College, donde utilizó sus desarrollos y técnicas en rayos X para el estudio de las fibras del ácido desoxirribonucleico, que por suerte para la humanidad lo abreviaron ADN. Allí logró tomar la famosa fotografía 51, una imagen que contenía pistas vitales para descubrir la forma del ADN. Rosalind guardó la foto, ya que no confiaba en su compañero de laboratorio Maurice Wilkins, y lo bien que hacía. Mientras le revisaba los cajones a Rosalind, vaya uno a saber con qué intención, Wilkins encontró la foto y no tuvo mejor idea que mostrársela a sus colegas Watson y Crick, que hacía tiempo venían compitiendo por visualizar la estructura del ADN. La dupla incorporó a su búsqueda los datos de Franklin. Además, consiguieron un informe confidencial que Rosalind había enviado para evaluar y terminaron de atar cabos. En 1962, Watson, Crick y el amigo Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.
¡Gracias a la Academia!
Es el Nobel, no el Oscar. Ni Watson ni Crick nombraron a Rosalind en sus discursos de aceptación del Nobel. Igual ella nunca se enteró. Había fallecido de cáncer en 1958 a los 37 años. Hasta el final de sus días, expuso su cuerpo y su coraje de investigadora a los peligrosos rayos X.
Bueno, ahí estamos entonces. Una dama fue la que hizo todo el trabajo y otros tres muchachos se comieron la torta.
Exactamente, se llevaron todos los honores ellos. Y bueno, lo importante, bueno, ¿qué voy a decir? No, iba a decir lo importante que después de un tiempo lo reconocieron,
no,
pero
tampoco.
Es terrible,
claro,
¿no es cierto?
Absolutamente, sí.
Y
sí,
es lo que también se está reclamando, ¿no? Que las mujeres en ciencia, que sean reconocidas, que en realidad no habría que decir que hay que reclamar que las mujeres sean reconocidas. Las mujeres tienen todo su espacio, al igual deberían tener el mismo espacio. Al igual que los hombres, no solamente en ciencias, sino también en los deportes.
Sí, a ver, de estas historias, la ciencia, de historias de entre uno y otro, sí, ha pasado con Tesla, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchas situaciones por el estilo, entre hombres también, pero bueno, el hecho de que haya sido una mujer y tres hombres los que sacaron la ventaja no deja de ser una referencia.
Exactamente. Es más, recuerdo cuando lo estudié en el año 98, esto en la Universidad de Buenos Aires, siempre, nunca se habló de Rosalind
Franklin.
Franklin,
no, claro.
No.
Claro.
Y nos quedábamos siempre con Watson y con Crick.
Bien,
resulta que también tenemos esto de la genética, ¿no? Bueno, de los genes. ¿Qué es un gen? El gen es la unidad funcional que va a decodificar una proteína entera. O sea, toda esa secuencia que tenemos de nucleótidos que va a formar luego una proteína, eso es lo que denominamos gen nosotros.
Bien,
hay características en la genética que se expresan y características que no. Todas esas características que no se expresan, que están guardadas en el código genético, se lo llama genotipo. Y todas aquellas que se demuestran, por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, la textura del cabello, el alto de la persona, es el fenotipo.
Claro.
¿Sí? El genotipo es el que no se demuestra porque hay un montón de genes recesivos, dominantes, que eso es para otra clase. Y los que se demuestran, los que se van a demostrar, son el fenotipo.
Pregunto, sé que es para otra clase, pero cuando hablas gen recesivo, ¿eso no tiene que ver con la historia del color de ojos que puede no responder a tus padres sino a tus abuelos?
Exactamente.
Ah, ok.
Exactamente. Bien. Cuando se produce la replicación del ADN para formar células hijas,
sí,
no tenemos las cromátidas, ¿no es cierto? Tenemos dos moléculas de ADN unidas,
claro,
formando un cromosoma a través,
totalmente,
de un nucleótido, que dice que está en el centro como si fuera una forma de X.
Exacto.
Cuando se va a dividir la célula, al dividirse en dos, cada cromátida hermana se separa. O sea que queda algo de lo viejo. Y
bien,
se forma una molécula de ADN nueva,
exacto,
idéntica a la anterior. O sea, vamos a decir que es conservativa, ¿no es cierto? Porque está conservando,
sí,
parte de lo anterior.
Sí.
Bien, hay ciertos genes que se demuestran y genes que no. Depende de la combinación genética que tengamos de nuestros padres con nuestras madres, en este caso porque los alelos justamente embrionarios, los que están en la parte masculina y femenina, tenemos una sola cromátida.
Sí.
Nada más, entonces padre y madre comparten una cromátida y se forma un cromosoma. Depende de esa combinación de cromosomas que tengamos, es como vamos a las características que vamos,
sí,
a tener nosotros.
O sea, a mí me pasó, por ejemplo, tener ojos claros y pelo de chiquito claro. Ninguno de mis papás lo tenían, pero mis dos abuelas sí.
Exactamente.
Eran pelo claro y ojos claros.
Porque viene de una rama, bien, superior, ¿no es,
okay,
cierto?
O sea, no hay que asombrarse, chicos, no hay que preocuparse si viene con, digamos, si viene puenteando a los padres, a papá y a mamá, el detalle o la característica.
No, y es más, hay muchas características justamente que se puentean, ¿no?
Sí.
Cuando vamos a hablar de alguna enfermedad genética, siempre van a fijarse en los abuelos,
claro,
más que en los padres, porque dice que se salta hasta una generación también. Bien, resulta que cuando se van a combinar estos genes, hay algunos, como decíamos recién, uno puede ser dominante y otro recesivo, por ejemplo, de los ojos claros. De los,
sí,
ojos claros es recesivo. Entonces, si vos tenés que mamá te pasó, feo decir mamá te pasó, no, pero mamá te pasó,
bien,
el recesivo, el,
sí,
de ojos claros, y papá te pasó un dominante de ojos marrones, y bueno, el dominante de ojos marrones predomina sobre los ojos,
exacto,
claros, o sea,
exacto,
que ese hijo,
bien,
va a salir con ojos marrones.
O sea, en algún lugar todos tenemos un poco de todo.
Exactamente, exactamente, lo tenemos.
Más allá de que no esté expuesto, digamos.
Como hablábamos antes en la herencia.
La diferencia entre el genotipo y el fenotipo, digamos.
Exactamente, pero tenemos toda la información en estos 23 pares de cromosomas.
Perfecto.
Y vale nombrar que el par 21 es el par sexual, ¿no es cierto? De que nos va a dar el género. Aunque bueno, después género y sexualidad son cosas distintas que,
sí,
podríamos,
claramente,
hablar.
Eso. Ahí es un tiempo en el cual va a ir tarde o temprano reformulando los conceptos en la ciencia también.
Sí, exactamente.
Por ahora no está incorporado, pero bueno, va a pasar tarde o temprano.
Tal cual, porque por ahora vemos que en este par 21, cuando tenemos dos X, se les llaman cromosomas, sí. X, sería un sexo femenino y con XY o XY, como sí. digo yo, el sexo masculino, ¿cierto? Ahí de esta recombinación de los gametos masculinos y femeninos es que también se da el sexo genital, por decirlo de alguna manera, de este nuevo individuo. Bien, como veníamos hablando nosotros, este ADN guarda toda la información que hay en nuestro cuerpo. ¿Sí? Como hablábamos, para un organismo que pueda desarrollarse, que pueda vivir y que pueda reproducirse. Tenemos esta doble hélice o forma helicoidal. Ahí está, me salió la palabra.
Muy bien, ahí estamos.
En algún momento todo sale.
Sí, por supuesto.
Y como decía antes, formado por estos grupos de nucleótidos, que es como si fuera una escalera piramidal. La clase que viene vamos a hablar un poquito de la identidad genética y cómo poder utilizar la genética en los tiempos que estamos viviendo, como por ejemplo la recuperación de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo.
Absolutamente, absolutamente. ¿No? Bueno, también, bueno, esto ha derivado en cosas que van desde otro lugar, por ejemplo, el tema de las células madre, una cantidad de cosas que empiezan a cambiar la lógica de la medicina también.
Sí, que ahí tenemos un tema. Estuve en una charla el año pasado en la Semana de la Química, con mis alumnos fuimos a pasear y una charla justamente de células madres nos dejó bastante preocupados. Preocupados no, con los ojos y los oídos abiertos, porque en realidad una célula madre es aquella célula que no tiene ningún tipo de diferenciación. Tenemos en el embrión células madres que luego se van a diferenciar para formar células epiteliales, células del tejido nervioso, miocardio, bien, diferentes células. Es una célula madre. Si yo implanto una célula madre, por ejemplo, debajo de mi piel, esa célula madre puede dar diferentes tipos de células. Claro. No va a dar sí o sí.
Lo que vos necesitas en la piel.
Tejido epitelial.
Claro, te pueden. Sí.
Puede de repente producir tejido nervioso.
Claro.
O del pericardio, por ejemplo. Bien. Entonces, esto de las cremas que tienen.
No, claro.
Tienen células madres, yo estaría dudando. Ojo.
Nunca deje de consultar a su médico.
Lo dijo una científica, no lo estoy diciendo yo.
Jorge, muchísimas gracias.
Un placer.
Bueno, la clase no termina, chicos, así que nada de No. Es más, todavía no va a comenzar Luisa Balmaya, que es quien viene justamente después de nuestro espacio. Viene Darío Acosta con tecnología y cambio climático. El calor del mundo, una lectura de Clave Massin, y el cierre será con Abel Pintos.
Secundaria. Tecnología.
Por la velocidad de la vida moderna, difícilmente nos detengamos a pensar ¿de dónde proviene aquello que permite que las cosas funcionen? Todo lo que nos rodea requiere de una fuerza invisible, algo que nos permita trabajar, comunicarnos, comer, trasladarnos. Y esa fuerza invisible es la energía. La producción y el consumo de energía tiene que ver con el crecimiento de un país y el desarrollo de su economía. La energía es esencial para aquellos sectores que motorizan una región, como la industria y la producción de bienes, las comunicaciones y los servicios en materia ambiental. Cuanto más se utilizan las energías de fuentes no renovables, más afecta al planeta. ¿Cómo incide entonces la producción y consumo de energía en el cambio climático? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor, y algunos gases de la atmósfera impide que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que nos permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada, el cambio climático. Desde que descubrió el fuego o inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró los ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas, desde pequeñas acciones cotidianas como dejar la luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales. Todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de los demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. En términos generales, Argentina contribuye escasamente al calentamiento global, comparado con otros países como China o Estados Unidos. Las principales fuentes energéticas del país son el gas natural, el petróleo y la hidroelectricidad, la cual representa alrededor del 40% de la energía producida en el país. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Existen impactos que no son posibles de remediar, pero todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales o incluso acciones individuales. Todavía falta, y los países trabajan en soluciones con mayores o menores esfuerzos. Pero es necesario que individuos, empresas y estados se pongan a trabajar para reducir el impacto del efecto invernadero.
Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Las siestas del verano duran muchísimos años. Una extensión de tiempo para la cual aún, como para tantas cosas, no se ha inventado un nombre. ¿Es un mar la siesta? ¿Es un desierto? Tal vez las dos cosas. Un mar subterráneo que por debajo de las dunas se encrespa y se atormenta por no poder mostrar su fuerza a la luz del sol allá arriba, donde nada se mueve, no hay un soplo de viento que agite la arena, ni una abeja que ronde ninguna flor, porque la vegetación de la siesta del desierto está siempre sola, siempre a la espera del agua que no llega. En esa vida tranquila y suspendida, donde solo había dos destinos posibles, la lectura o el sueño, yo elegí la lectura y conocí el amor al riesgo, un amor que me desprendería para siempre de mi tierra natal. Es que son peligrosos los libros que se leen bajo la sombra hechizada de la siesta. Multiplican su encanto, su capacidad de arrastrarte a otra vida, a una vida donde las cosas que se han deseado mucho fatalmente suceden.
Me cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Su violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Tu poder es sideral, lo que vive en tu interior será. Sostiene y alimenta tu verdad. Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a cazar. Desafiando la incierta.